Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
¿Cómo están todos? Buenas noches. Volvió Cita con la Historia en vivo acá en Radio Cultura. ¿Cómo andas, Aldo?
Bien, muy bien.
¿Todo bien?
Contento de volver.
Tenemos muchos temas hoy. Hay que ver si lo podemos hacer el programa completo. Muchas cosas para hablar, muchas efemérides. Ustedes saben que hablamos en el último programa de que mayo, obviamente, lo íbamos a dedicar una parte importante del programa a toda la historia vinculada al camino que desemboca en la semana de mayo de 1810. Hablamos la última vez de las causas socioeconómicas, estructurales, que condujeron a estas tierras que en ese momento eran posesión de España, el Virreinato del Río de la Plata, en un territorio en pugna, con un gobierno autónomo, en un proceso independentista, en una guerra de independentista también, que también puede ser considerada una guerra civil. Y vamos a seguir analizando temas de la Revolución de Mayo, y a mí me parece importante ir recorriendo en estos programas a los actores, a la biografía de los actores, de los protagonistas de la Revolución de Mayo. Y hoy yo quiero leer un trabajo que he realizado hace un tiempo sobre uno de los protagonistas clave de los sucesos de mayo, Juan José Castelli, un personaje muy particular, no tratado tan bien por la historia, respetado por los sucesos de mayo. Fue el orador del famoso Cabildo Abierto del 22, del día 22, pero bueno, ha quedado en un lugar relegado. Si uno tiene que observar las calles, los monumentos, lo que se dice, las ciudades con sus nombres, Castelli no tiene la misma repercusión historiográfica que tienen otros personajes de mayo, más allá y sobre todo teniendo en cuenta el protagonismo que tuvo. Y este trabajo dice así: Castelli probablemente sea el prócer más injustamente olvidado de nuestro país. No fue convertido en el padre del periodismo, como cínicamente se hizo con Moreno. No fue el patriota honesto, abnegado, como Belgrano, aunque murió tan pobre como él. No fue el estadista que reivindicó la generación del 80 como Rivadavia, aunque Bernardino haya sido tan feroz como Castelli con los enemigos de la naciente revolución. No hay caracterizaciones para Castelli. No hay banderas creadas, ni escritos dejados, ni monumentos en trajes militares, no lo era además. No hay ofrendas florales que le deje una vez al año a algún regimiento del que haya sido jefe. No le recuerdan grandes batallas y jamás podría aspirar a ser parte de las que disputaron ser el padre de la patria. De él no opinó nada San Martín, no lo conoció. Hasta en el colegio siempre lo opacaban con el atildado y eterno Juan José Paso en el Cabildo Abierto del 22. Diversos historiadores y hasta novelistas lo recuerdan como el gran argumentador, el gran orador, el que habló. Pero yo discrepo. Yo creo que Castelli hizo. Nuestro hombre se rebeló a sus padres de joven y abandonó la teología por la abogacía. Tampoco le hizo caso especialmente a su madre, que le sugirió irse a estudiar, como su primo Belgrano, a España. Sería abogado, pero de la mítica Universidad de Chuquisaca, como Moreno más tarde allí tomó partido por un conjunto de ideas que se expandían como una onda imparable desde la capital de Francia. como Moreno también, más tarde se indignaría al ver la explotación en las minas de Potosí. Regresó a Buenos Aires y comenzó a hacer. Peleó en las invasiones inglesas arma en mano. Se ilusionó de convencer a los ingleses para lograr la independencia de España. Se desengañó y arma en mano volvió a combatirlos. Intentó con su primo Manuel buscar la ansiada independencia atrayendo a la princesa Carlota y creando en la práctica una logia o partido, los influyentes carlotistas. Sería nuevamente desengañado. Castelli pateó una puerta de 300 años en esa visita mítica al fuerte de Buenos Aires, donde le dijo al virrey que se tenía que ir. No fue una Bastilla tomada lo que inició una revolución en Buenos Aires. Fue un hombre en una noche inimaginable e impagable, interrumpiendo un juego de naipes, cuenta la leyenda, para decirle al representante de un rey que la monarquía que caía allá caería indefectiblemente aquí también. Pero había que decirlo, y lo hizo Castelli. Castelli fue el contacto con los orilleros y la muchachada de militantes de French y Beruti, claves en esos días. Él fue quien destripó argumentalmente a la Iglesia y a los sectores monárquicos con su oratoria en el Cabildo del 22. Castelli hizo la campaña al Alto Perú, la primera de ellas, la más temeraria de todas, la que ajustició todo lo que desafiaba la revolución que nacía. Él se cargó la responsabilidad que no quisieron tener otros para el juicio de la historia, del fusilamiento de Liniers. En su expedición se produjo la primera victoria militar, Suipacha. Entró triunfante a las ciudades que representaban el poder del imperio en este continente, Potosí y Chuquisaca, hoy Sucre. En una fusiló a los represores y torturadores Paula Sanz, Nieto y Córdoba. En la otra dictó normas y leyes que terminaron con la servidumbre indígena. Repartió tierras. Castelli democratizó. Conmemoró la Revolución de Mayo junto a caciques indios y los instó a rebelarse contra los opresores y aristócratas en la Puerta del Sol. Castelli le pidió a la Junta invadir Perú para aprovechar ese momento. Era un plan posible, nunca se sabrá. Desde Buenos Aires la respuesta fue de rechazo. Ya no estaba su amigo Moreno. Ya tenía emisarios de Saavedra en su propio ejército que complicaron a propósito la toma de decisiones tácticas y militares. Una sucesión de errores se llevaron todos los sueños de cortar el nudo gordiano del Perú. Cerca del lago Titicaca fue derrotado en Huaqui. Todo fue un desastre. La huida y lo que le esperaba en Buenos Aires. Sus enemigos lo quisieron hacer culpable de lo sucedido en Huaqui y le iniciaron un juicio que no llegó a su fin porque Castelli murió antes. Un cáncer de lengua lo derrotó para siempre. Murió pobre y su viuda tuvo que vender su chacra para pagar deudas ya que el Estado no le pagó sus sueldos durante muchos años. No creo que haya tenido una estrategia clara, atada a un sistema de ideas riguroso, pero con lo que hizo, puso en marcha y garantizó planes e ideas que se dieron cita en el año clave de la revolución, el primero. Fue un ateo convencido. La Iglesia no se lo perdonó nunca. Todavía asombra entrar al templo de San Ignacio, en pleno centro porteño, y saber que al costado izquierdo de la nave de la iglesia está la tumba de Castelli, más de 200 años después de su muerte, sin identificar. Allí descansa, castigado y olvidado, a él que pateó la puerta del fuerte de Buenos Aires esa noche afiebrada, cuando comenzaban los días de mayo. ¿Vamos con Charly García?
piano al cielo. Usa cascos, tú te vamos escuchando a Clash.
Tú escuchando a Clash.
Estoy temiendo rubio ahora, no sé a qué temeré después. Terror y desconfianza por los huecos, por las tranzas, por los canas, por las panzas, por las alias, por las rayas, cuna de poder. Si quieres escucharé a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche. Y si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche.
Pero no bombarde en Buenos Aires.
No quiero el mundo que es insano, no tengo que perder la fe. Quiero treparte, pero no pasa nada. Ni siquiera puedo comer un bife y sentirme bien.
Sentirme bien.
Tengo hambre. Los curcas siguen avanzando. Los viejos siguen en TV. Los jefes de los chicos toman whisky con los ricos mientras los obreros hacen masa en la plaza. Como alguien sabe. Escucharé a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche. Y si quieres darle un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche.
Pero lo bombarde en Barrio Norte.
Genio Charlie. Bueno, vamos al segmento recomendación de libros, acorde a la época que estamos, a la que nos estamos acercando, Revolución de Mayo. Libro de hoy, Historia de la Argentina 1806-1852, que es una colección. Se llama Biblioteca Básica de Historia de la editorial Siglo XXI. Su autora es la historiadora Marcela Ternavasio. Marcela Ternavasio es profesora y licenciada en Historia de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Tiene un máster en Ciencias Sociales en Flaxo y es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Es docente, es investigadora del CONICET. Y obviamente, debido a su prestigio, fue nombrada miembro de la Academia Nacional de Historia de la República Argentina. Es un libro muy interesante porque prácticamente la mitad del libro está dedicado, de la mitad al final, tiene que ver obviamente con todo el proceso de iniciación de las guerras civiles, hasta llegar a los preludios de Caseros y de la sanción de la Constitución de 1853. Pero la otra mitad del libro tiene que ver con el periodo del que estamos hablando ahora, de las causas externas e internas que condujeron y terminaron finalmente en el proceso primero de autonomía y después de independencia y del nacimiento de un país independiente en 1816. Es muy interesante cómo lo plantea con un estilo muy riguroso, con una lógica muy rigurosa, con un método muy interesante, pero al mismo tiempo muy práctico y de fácil lectura. Realmente lo recomiendo no solo para los que son estudiantes, sino para los que quieren conocer de una manera más profunda el proceso de la Revolución de Mayo, en un escenario en donde pinta muy bien o describe muy bien el mapa de intereses en juego, de grupos y de personajes. Ella describe muy bien una superposición de crisis que hace que el proceso de independencia del Río de la Plata sea muy particular, más particular que los de otros territorios o regiones de, de Sudamérica y de Centroamérica, porque ella habla de una crisis de autoridad local, recordando lo que pasó con las invasiones inglesas, la fuga de Sobremonte, la elección de un propio virrey por parte de los porteños con Liniers, la aparición de Cisneros. Hay toda una crisis de legitimidad que no sucedía en otras partes de las posesiones de la corona española en América, más la crisis en la península. Es una superposición. Es muy, muy interesante el libro, así que lo recomendamos aquí en Cita con la Historia. Y vamos a ir con Aldo, las efemérides. Sí. Entiendo, porque he hecho una lista, Aldo. Sí. Mayo es, pero fecundo en fechas importantes de nacimientos.
Arrancando por el primero.
Primero de mayo, claro.
Arrancando por el primero de mayo,
pero... Me llamó la atención muchas biografías de nacimientos y muertes de personas muy importantes. ¿Qué tenemos hoy?
Bueno, hoy indudablemente tenemos que hablar de lo que ha sido noticia o tendencia incluso, que es el nacimiento de Eva Duarte de Perón. Claro. María Eva Duarte de Perón, Evita popularmente. Bueno, que se... hay océanos de tinta sobre Eva Perón, un personaje político, pero también un personaje de la cultura argentina. Sí, sí. ¿No es cierto? En el mundo somos conocidos por algunas pocas cosas, una de ellas por Eva Perón.
Mucho más que por Perón.
Obvio, forma parte del decorado. Obviamente, películas, obras de teatro, musicales, libros de todo tipo, siempre hay algo. Eva Perón siempre está en la política, en la cultura. Y bueno, nació un 7 de mayo de 1919.
Sí.
Una familia muy pobre, Roy, en una localidad de la provincia de Buenos Aires, no. En Los Toldos. Se viene muy joven a Buenos Aires a los 15 años. Hay que ubicarse en esa época. Una mujer de 15 años viniendo desde la provincia de Buenos Aires sola a probar fortuna, en principio en el rubro de los espectáculos. Y bueno, el resto de la historia, más o menos creo que en general la conocemos, ¿no es cierto? Se conoce a Perón en 1944, ella ya era una actriz más o menos conocida en festivales que se hacían para recaudar fondos por el famoso terremoto de San Juan en el 44. Y bueno, ahí comienza la relación y finalmente conforman una pareja. En algún momento Perón dice que no había sido feliz con nadie nunca tanto como con Eva Perón, ¿no es cierto? Sabemos que tuvo 3 matrimonios. Y bueno, la parte política es conocida, ¿no es cierto? En el 51 se propone como candidata a vicepresidenta de Perón. Va a haber una gran oposición, ¿no es cierto? Por lo que ella representaba, sobre todo como lo que representaba como mujer. Hubiese sido la primera mujer vicepresidenta de un país, pero con lo que significaba Eva Perón en ese momento.
Con, ¿no es poder cierto? Real.
Con poder real. Fue atacada desde muchos sectores. Finalmente va a ser el famoso renunciamiento, también en parte porque ya estaba gravemente enferma, y en 1952 muere a los 33 años. Y ahí hacemos una síntesis histórica. ¿Pero qué pasa? Todos sabemos que unos años después se produce el golpe de Estado del 55 que derroca a Perón. A Eva Perón se le había dado funerales de jefa de Estado y estaba en la CGT, donde podía ser visitada por cualquiera que quisiera ir a visitarla. El golpe de Estado, una de las primeras cosas que hace es sacarle a la CGT el cuerpo. Perón había partido al exilio. Y tanto Lonardi como Aramburo dicen, le vamos a dar cristiana sepultura. Pero puertas adentro decían, si va a un cementerio, se va a convertir esto en un peregrinaje de adeptos al peronismo y a Perón, y no lo podemos permitir. Así que nunca se le dio cristiana sepultura, como se prometía, y el cuerpo desapareció. Durante mucho tiempo no se supo dónde estaba, hasta que, esto obviamente ya se sabe la historia, es sacado del país y enterrado en el cementerio de Milán bajo un nombre falso. ¿Correcto? Uh-huh. Y recién en 1971, con el dictador Lanusse en el poder y con su política, digamos, de apertura y de intento de normalización democrática, empiezan a tenderse los canales con Perón, y obviamente una de las cuestiones que hacen es devolverle el cuerpo, que fue todo un operativo ultra secreto. Hay libros escritos sobre
esto. En Madrid. Esto.
En Madrid estaba ahí, ya estaba con su tercera esposa, con López Rega, le devuelven el cadáver que había sido vejado, etcétera, etcétera. Era en 1971, Lanusse estuvo a cargo de eso, y bueno, después ya también sabemos cómo deriva todo esto en las elecciones del 73, el regreso de Perón, etcétera. Pero lo interesante, por esta cuestión que a veces jugamos, Roy, de las conexiones entre personajes...
Historia y cultura.
Historia y cultura, exacto. En toda esta historia, y yo me detuve por eso en el tema del cadáver de Evita, tuvo que ver otra argentina famosa, otra mujer, digamos, con un carácter y una personalidad muy importante del ámbito de la cultura, que es María Luisa Bemberg, que todos conocemos como una directora de cine, sobre todo de los años 80, que tiene entre sus, digamos, cuestiones destacadas haber dirigido la película Camila, que fue nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera. Es una de las 7 películas argentinas que alguna vez participó en ese rubro, así que es importante. Podríamos hablar de Camila O'Gorman y toda historia, claro, pero bueno, lo dejamos para otra efeméride. Y bueno, María Luisa Bemberg, obviamente la visualizamos como una directora y una feminista, porque todas sus películas tratan sobre la cuestión de la mujer y de su condición en la sociedad. Ella provenía, al contrario que Evita, y son contemporáneas, porque Evita nació en 1919 y María Luisa en 1922, o sea que iban al jardín juntas, pero María Luisa nació en un hogar de alcurnia, ¿no es cierto? Bemberg es de una familia tradicional de los creadores de la cervecería Quilmes, Otto Bemberg. Ya era una cuarta generación cuando nace Luisa, María Luisa, de una importante familia industrial, ¿correcto? Alemana, patriarcal. Su educación fue ser mujer, no tuvo ningún tipo de educación excepto la obligatoria, que era primaria en esa época, y punto, ¿no es cierto? Y a ella le tocó vivir, se casa joven, como se solía hacer, en 1945, se va a vivir a España y a Francia, tiene 4 hijos, hasta ahí todo bien. Es heredera de un imperio industrial que el peronismo nacionaliza, porque la cervecería Quilmes en 1955, en medio del conflicto político, son nacionalizadas por Perón para dárselas a los obreros, o sea, él se lo quita, y después viene el golpe de Estado. Y ella regresa al país, ya divorciada, estuvo 10 años casado, ya estuvo divorciada, y ella se presentaba a sí mismo, se había casado con un señor de apellido Miggins, ¿no es cierto? Y se presentaba, después fue el título de una de sus películas, Señora de Nadie, porque las señoras eran señoras de, claro, ¿no es cierto? Bueno, yo soy señora de nadie, no había divorcio en esa época, claro, ¿no es cierto? Bueno, regresa al país y está con todo el tema este de la recuperación de los bienes, está de vuelta en el país, y la convoca a una reunión un personaje siniestro de esa época, que voy a leer el nombre porque si no me lo voy a leer mal, que es nada más y nada menos que Carlos Eugenio Mori König, ¿no es cierto? Uh-huh. Del Servicio de Informaciones del Ejército, un coronel que había participado en el golpe y que era de lo peor, tipo de lo peor, y que estaba a cargo del cadáver de Evita, ese cadáver que no sabían dónde poner. Lo tenía él, en una oficina al lado de la suya, entre los trastos.
Como un trofeo.
Como un trofeo de guerra, exactamente. Y suponiendo en este encuentro que tuvo con María Luisa, que María Luisa sería furiosamente antiperonista, correcto, por lo que le había pasado a la familia, la nacionalización, le muestra el cadáver. María Luisa sale horrorizada de eso y va a ver a alguien del gobierno que ella conocía, que es Manrique, alguien conocido, que después fue candidato a presidente, etcétera, etcétera, le cuenta esto, el tipo llega entonces con esta queja ante Aramburu, y ahí se organiza todo el proceso de sacar el cuerpo de Evita, sacárselo a este loco que lo tenía, y llevarlo a Europa, y finalmente, como decíamos antes, regresárselo a Perón recién en 1971. Esto fue en 1956. María Luisa Bemberg empieza a filmar casi a los 60 años, cuando, digamos, abandona, digamos, ese mundo en el cual se había criado, sí, y empieza a abordar la temática específica de la mujer, que la hizo exitosa y que hizo películas como las que te comenté, pero otras, por ejemplo, como Yo la peor de todas, vinculada a Sor Juana Inés de la Cruz, o De eso no se habla, que filmó con Mastroianni, ¿cierto? Obviamente tenía recursos y la posibilidad de financiación, pero lo aplicaba a una temática muy particular. Y fallece un 7 de mayo de 1995.
El mismo día que
el mismo día que había nacido. No sé si serán casualidades, las brujas no existen.
Pero puedo decir que ella de alguna manera interviene, porque a pesar de su identidad de clase, mira eso y se horroriza, sí, por lo que le había pasado al cadáver de Evita. Y es la que de alguna manera
destraba o logra que deje de estar en las condiciones que estaba y se le diera otro destino, y por lo menos no lo tuviera este sátrapa, este loco este. Así que, y curiosamente, ¿querés saber otra coincidencia de estas dos mujeres que nacieron en mundos distintos, pero que las dos lucharon por los derechos de las mujeres y por la liberación de la mujer desde distintos puntos, con distintas herramientas, pero con los mismos objetivos? Las dos fallecen de cáncer.
Mirá vos.
Bueno, yo creo que son cuestiones que nos permiten a abordar estos temas, que realmente cuando uno los ve, los repasa, dice, ¿cómo pudo haber pasado esto? ¿Cómo pudo haber pasado lo que pasó con Eva Perón y su cuerpo? Sí. ¿Y cómo podía una sociedad estar, ahora me parece una barbaridad, ¿no es cierto?, que las mujeres estuviesen educadas para un rol tan ínfimo como ser simplemente tener hijos?
Y ¿correcto? No fue hace mucho tiempo.
Y fue ahora, fue claro, hace un
¿en
siglo.
¿En términos históricos?
Nada, absolutamente nada. Y lo mucho que se ha logrado, y que, bueno, a veces lamentablemente vemos en la actualidad que hay algunos que quieren volver las cosas a un pasado ideal. Bueno, ese pasado ideal no existió, es este pasado, que acabamos de ver.
Claro, claro, no era ideal. ¿Hay algo más hoy?
Bueno, hay algo más, algo breve, que es que un 7 de mayo también, un poeta mítico, claro, ¿no es cierto?, claro, Evaristo Carriego, claro, nace en Paraná, Entre Ríos, que era su ciudad, su familia era tradicional de ese lugar. Evaristo Carriego, nosotros lo conocemos por Borges, ¿no es cierto? La obra de Evaristo es muy breve.
Aclaremos que muere muy joven.
Muy joven, muere en 1912, tenía 29 años. Claro. 29 años. Había publicado un solo libro que ya cuando uno ve el título siente empatía por Evaristo Carriego, porque es el famoso libro que él titula Misas herejes, ¿no es cierto?, que ya en sí mismo es atractivo, ¿no es cierto? Y después de su muerte se recopilan otros trabajos y se publican después. Pero el que lo hace famoso es Borges con su pintura de Carriego, ¿no es cierto? Entonces, te leo brevemente.
A ver.
Te leo brevemente. Carriego fue el hombre que descubrió las posibilidades literarias de los decaídos y miserables suburbios de la ciudad. Ya vemos ahí la temática de Borges, los orilleros, ¿no es cierto?, los suburbios
de la
ciudad.
Lo que era Palermo en esa época.
El Palermo de mi infancia. Su carrera, la de Evaristo, siguió la misma evolución del tango, arrollador, audaz y valeroso al principio, luego convertido en sentimental, ¿no es cierto? En 1912, cuando tenía 29 años, murió de tuberculosis, dejando un solo libro, Misas Herejes. Recuerdo, dice Borges, que el ejemplar dedicado a mi padre fue uno de los diversos libros argentinos que habíamos llevado a Ginebra y que yo allí leí y releí. Esto dice Jorge Luis Borges de Evaristo Carriego, ¿no es cierto? Y como vemos, es parte de la... Lo que él dice de Carriego es parte de lo que después escribió el propio Borges.
Claro.
Que su temática es los suburbios, los orilleros.
Casi como que lo adoptó.
Lo adoptó y lo puso en un lugar que quizás era famoso, era conocido, ¿no es cierto? Pero vivía como escribía, vivía en los suburbios, ¿no es cierto? Y incluso tuvo algún éxito, ¿no es cierto?, con algunos de sus poemas que eran muy conocidos, incluso musicalizados, porque estamos hablando de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la explosión del tango, del primer tango, ¿no es cierto? Había en Carriego una influencia de raíz de baudelariana, de Baudelaire, digamos, ¿no es cierto? Que estaba todo muy en moda, el satanismo en esa época, reducir las cuestiones a un absurdo, como por ejemplo el título de su libro, Misas Herejes, ¿no es cierto? Y otros libros que, como te dije, después fueron recopilaciones, terminan de redondear esta idea. Uno es El alma del suburbio y otro es La canción del barrio. Como ves, todas temáticas muy vinculadas a esa cultura tanguera, esa cultura del suburbio, de los
desposeídos,
arrabales, etc.
Claro.
Así que también el 7 de mayo.
Mucho. ¿Tenemos cortina de música? ¿Tenemos canción?
Sí, cómo no.
Que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, dada, todo el día panza arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz, pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener.
Bien, hemos vuelto. Hay algunas efemérides más.
¿Este tema tiene algo que ver con lo del Eternauta que lo pusiste?
La verdad que deberíamos hacer un programa solo del Eternauta, ¿eh?
Es cultura
y es historia. Uh-huh. Me encantó la escena esa que van a tratar de atropellar con el tren,
sí.
Ahí en el cruce de la General Paz. Y se ponen a cantar ese tema. ¿Cuántos guiños que hay?
Claro, sí.
¿Cuántos guiños a la? Para mí fue un acierto hacerlo en el tiempo actual. Hubiera sido muy difícil adecuarlo. Lo que no sé si muchos chicos jóvenes, yo el otro día en mis redes recomendé, obviamente, que vean la serie. Pero cuando tengan tiempo, lean el cómic, lean, claro, la historieta, porque es evidente que hay muchas cosas para entender el nudo central del pensamiento de Westergel cuando la estaba escribiendo y la estaba dibujando Solano. Hay como un puente entre las dos épocas, pero esa época era también muy especial, 57-59.
Sí,
¿no?
Sí.
Y obviamente que hay exageraciones de un lado y del otro, y veo ahora cómo se la quiere apropiar todo el mundo.
Nosotros, vamos a decir, para brechas.
Vamos a decir que el kirchnerismo fue pionero en eso, cuando en realidad, desde mi punto de vista, convirtió al presidente Kirchner en un involuntario héroe individual, ¿no?
Sí, sí.
Cuando Westergel habla de un héroe colectivo. Entiendo igual el afán que habrán tenido en rescatar una historia de que encajaba bien con la narrativa que ellos por lo menos sustentaban. Lucha contra el autoritarismo, contra los ellos. Hay ellos en todas las épocas.
Así es. Y colaboracionistas en todas las épocas.
Y colaboracionistas. Por eso es una Biblia desde ese punto de vista, ¿no? Tiene una serie de referencias que encajan en el ADN de la historia argentina, ¿no?
Sí.
El tema de los ellos. El tema del manejo a los manos y los manos a su vez a los gurbos y a los robots, la imaginación. Vos sabés que yo me estoy yendo del tema, ¿no? Pero quiero decirlo, yo era, sin saberlo, era fanático de Westergel, porque es conocido por el Eternauta, pero tenía una imaginación increíble y hacía unas historietas de las típicas revistas,
sí, historietas,
de nuestra, sí, época, sí, sí. El D'Artagnan, el Tony, sí, el Fantasía,
sí, sí.
Me acuerdo que en esa época para las mujeres era el Intervalo, sí, ¿no? Eran todas las revistas, y un personaje que me signó a mí, porque me gustaban sus aventuras, entre los 9 años y 11 años, que era Roland el Corsario. Que era de Westergel,
sí,
con dibujo de Robin Wood.
Sí.
Venía todo color. Viste que al principio esas revistas venían en blanco y negro y después se modernizaron. Y la del primera, la del final, venían al color. Y después venía el supercolor.
Sí, sí.
Aparecía el D'Artagnan supercolor y todas las historietas en color. Y eso eran nuestras redes sociales en esa época.
Así es.
Y Westergel es muy recordado por toda una generación porque hay un montón de historias, de historietas que eran muy llevaderas, que dejaban algunos valores, algunas ideas, pero nunca perdían el eje de la fantasía, la aventura. Así que bueno, la verdad que es una buena noticia para la cultura argentina.
La verdad que sí.
Bueno, y tenemos una nueva sección en Cita con la Historia, porque no es que solamente, yo dije al principio que íbamos a hablar de la historia argentina y mundial, como se entiende la historia, pero también hay otras historias particulares. Yo había hablado de historia del arte, Hemos mostrado algunas pinceladas, sobre todo Aldo, recién hablando de la historia de estas dos grandes mujeres, unidas por el 7 de mayo y unidas por el feminismo, y también de Evaristo Carriego, y hemos hablado de poetas, de músicos, pero en esta sección vamos a hablar un poco de la historia de un pedacito de la música muy importante en la Argentina, que es la historia de la Argentina y del mundo, que es la historia del rock y del pop. Aldo, yo creo que se va a especializar más en el rock y en el pop nacional. Yo también puedo aportar algo, pero yo me voy a permitir una especificidad dentro del rock y del pop que tiene validez universal, no es porque me guste a mí, que es la historia de los Beatles. Así que hoy, si nos alcanza el tiempo, vamos a debutar con esta sección hablando de un álbum de los Beatles, del que no se habla mucho. Vos sabés, Aldo, que los Beatles hicieron 13 álbumes grabados en estudio. Después hay recolección de simples, como se decía en la época, que no llegaron a estar en ningún álbum. Y después de muchas combinaciones de éxito, bueno, hay montones de discos de los Beatles, pero hay 13 originales filmados en estudios. Y obviamente todo el mundo tiene sus preferencias, de la primera época, de la época intermedia y de la última época. Hay para todos los gustos, pero uno siempre saca una conclusión que hasta el que menos a uno le gusta siempre tiene 3 o 4 canciones que son obras maestras y que están bien ponderadas en todos los rankings. Pero siempre hay una disputa por el tema de los gustos y de los álbumes. Y no tiene buena prensa Let It Be. No es un álbum que esté entre los 5 primeros, ponele vos, de las distintas elecciones que han hecho especialistas, incluso ahora en las redes sociales, las grandes revistas que abordan ese tema. Pero yo quería empezar con Let It Be porque es un álbum muy particular. Es como La Oveja Negra. Me voy a remitir a la época. Estamos en el año 68, está terminando el año 68 y los Beatles se llevaban mal. Habían crecido, tenían sus parejas, tenían distintas ideologías, distintos estilos musicales, vivieron años muy intensos juntos, se estaban peleando y mucho. A pesar de que en el 68 hicieron un gran álbum, el único álbum doble, con la particularidad que no se juntaban a grabar entre ellos. Juntos, sino que hacían sus canciones, resolvieron cuántas iban a hacer cada uno y punto. Ya estaban distanciados. Termina el año 68, la banda estaba acéfala de estrategia, había muerto su alma mater en cuanto a dirección, en cuanto a estrategia del grupo, que era su manager Brian Epstein. Y entonces el mando un poco lo había asumido Paul McCartney. Y Paul les propone una idea que los otros tres comparten. Tenemos que hacer un álbum que lo filmemos por primera vez. Filmemos las sesiones de grabación, filmemos todo, como si fuera hoy un reality. No existía el concepto de reality, pero eso iba a ser después la película Let It Be. Ella había compuesto la canción Get Back. Entonces dice, es como que tenemos que volver. Y todos concuerdan que ese álbum se tenía que llamar Get Back. Y que la película se tenía que llamar Get Back. Pero no conforme con eso, decían, a propuesta de Paul, que estaba desesperado, pobre Paul, que yo aprendí a quererlo, y lo quiero muchísimo, pero él estaba desesperado por volver a los escenarios, ¿no? Una parte de razón tenía. Entonces dice, tenemos que presentar todo esto en un recital, que sea el último recital de los Beatles. Entonces empezó toda la psicodelia y la creatividad que tenían, y plantearon ideas muy locas, desde que el recital debía ser en un barco, en donde vayan muchos fans o gente a la que se sortee la entrada al barco, o que compren la entrada, y el recital tenía que ser en el medio del océano, o que debía ser en un desierto, o que debía ser en un desierto, pero a los pies de las pirámides de Egipto. Después estuvo una idea también de hacerlo en un hospital, para saber por qué. Pensaron mucho, pero el espíritu de la época, esa de los Beatles, era que había mucha agresión entre los cuatro, y había una onda, como diríamos en Argento hoy, de panchitud. Y entonces a alguien se le ocurrió, y si hacemos algo disruptivo, lo hacemos en la terraza donde estamos filmando, que no era Abbey Road, era otro estudio. Ya en eso también fue distinto el álbum Let It Be. Y dale, hagámoslo, y dale, dale, y bueno, y hagámoslo. No lo planearon tanto, porque ni siquiera pidieron permiso a las autoridades. Le salió medio un tiro por la culata, porque ya había pasado la época de la Beatlemanía, y a la gente le parecía una cosa extraña. Miraban, no se lo podía ver bien desde abajo. Y además todos sabemos cómo terminó. Vino la policía, pudieron cantar 5 canciones, y británicos e ingleses tuvieron que cumplir con la ley, y fracasó. Como hasta los fracasos son míticos, eso quedó como un mito. Hoy tiene millones de vistas en todas partes del mundo, se volvió a hacer la película, se volvió a remasterizar la película que filma eso, más completa, que después vamos a hablar. Y así terminó la historia de ese mes de enero del 69. Más peleados que antes, eso lo refleja la película, le di después. Y entonces dice, esto es una porquería, basta, no queremos saber nada de todo lo que grabamos. Tuvo una particularidad esto, nada es casual en la vida. Let It Be fue el único álbum no producido por George Martin, otro padre de ellos. Y ahora que están huérfanos de Epstein, entonces vuelve George Martin, el que había producido la película, un tal Spector. No sé si lo estoy pronunciando bien. Y entonces, ese estilo de caballero inglés, diplomático, hablando de los chicos, le dije a los chicos, ¿por qué no nos juntamos de vuelta? Hacemos algo como en los viejos tiempos. Y ellos todos se entusiasmaron, los cuatro, sí, hagamos algo como en los viejos tiempos, a pesar de las peleas, hagamos nuestro mejor álbum. Como George Martin lo denominó, el Sgt. Pepper's 2. Y entonces, así como se mataron en enero, en febrero se encerraron en el estudio y grabaron Abbey Road. Para muchos, el mejor álbum de los Beatles. Algunos dicen que es el segundo, otros el tercero. Pero hay un antes y un después de la historia, en la historia del rock y del pop, de ese álbum, con ese álbum. Lo mismo con Sgt. Pepper. Pero de una calidad increíble. Es como que lo dieron todo porque sabía que se separaban. Sí. Lo grabaron en un mes y pico. Y en septiembre sale a la cancha, se publica, sale a la venta, éxito total, obras maestras. Y entonces empieza de vuelta el desbande. Cada vez más cerca la pelea, pasa el segundo semestre, el último trimestre del año 69. Paul no quería saber nada con ese long play, con ese álbum, y Spector estaba desesperado porque ¿por qué no hicimos el 70% de las canciones? ¿Qué podemos hacer? Hagámoslo, dale, para que salga. Y John dice, dale, hagámoslo, pero no lo llamemos Get Back. Todo es metafórico siempre en los Beatles, todo por algo es inconscientemente. Ya no volver, Let It Be. Es de Paul, sigue siendo de Paul la canción, pero se va a llamar Let It Be. Bueno, siguen peleados, no pueden grabar esas 3 canciones, no pueden mejorar la otra canción. Empieza 1970, peleados a full. En enero se juntan, arreglan una canción, componen otra. Se vuelven a separarse, a pelearse. En abril lo terminan. y sale en mayo, el 8 de mayo, por eso estoy hablando de esto, o sea, mañana se va a cumplir un nuevo aniversario de la publicación de Let It Be. Es tan extraño, ya anoté todo, de todas las cosas que lo hacen raro al álbum. En primer lugar, sale a la venta cuando ya los Beatles no existían más, se habían disuelto. No legalmente, pero ya estaban separados. ¿Sí? Es el único álbum de los Beatles que tarda un año y medio en salir. Es el único que se graba en tres etapas: enero del 69, enero de 1970, abril de 1970. Fue el único álbum interrumpido por otro álbum, porque en el medio sale Abbey Road. Nació con un nombre, Get Back, salió como Let It Be. No lo produjo George Martin, el único que no produjo George Martin. Fue el que dio origen a una de las películas más importantes de los Beatles, que habían filmado otras, pero esta era un documental, prácticamente, y se los veía cómo se peleaban y cómo producía una película corta para la época, para nuestros parámetros hoy, pero que fue muy vista. Fue el origen del actual éxito de esa película de 5 horas que se ve en streaming, que recupera el nombre, ya no se llama, mira cuántas complicaciones, que ya no se llama Let It Be, se llama Get Back, ¿no? Que ahí hay todo un mensaje, Paul, que está vivo, y el otro que está muerto, le pone el nombre que tenía originalmente. Su recital despedida fue un fracaso, aunque igual devino en mérito, en mito. Pero una cosa más, muy importante, Aldo. El que no sabe de los Beatles te va a decir, Let It Be fue el último álbum. El que sabe, un poco, medianamente, te va a decir, no, no fue el último álbum. El último álbum real fue Abbey Road. Pero el que sabe, o los que saben mucho, mucho de los Beatles, saben que hay un premio consuelo para Let It Be. ¿Por qué? Porque efectivamente el último álbum que grabaron en un estudio los Beatles fue Abbey Road. Pero la última vez que grabaron algo en un estudio juntos fue en enero de 1970 y en abril de 1970, grabando ese 10% que quedaba de Let It Be. A Let It Be le queda ese premio consuelo y, por supuesto, cuatro obras maestras: Across the Universe, Let It Be, Get Back, The Long and Winding Road, que son obras maestras. Así que llegamos justo para el final y nos despedimos con Get Back.
Rosetta. Sweet Rosetta Fat. She thought she was a cleaner, but she was a frying pan. Yeah, the picture. The picker. Picks of the fingers, great. Okay.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.